día por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto como siempre, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y en la producción general Patricia Martínez. La agenda cargada como siempre en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a hablar de la situación del COVID que se complica a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos múltiples invitados. En el panorama informativo nacional, y la prensa oficial cubana informa que se destinan más camas a terapias intensivas en Matanzas y se refuerza el personal médico ante la delicada situación del COVID en el territorio. Al respecto, fueron suspendidas las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular durante el mes de junio dentro de la novena legislatura. Así lo dijo el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso. También hacen titulares a esta hora pues la información que viene de la cónsul rusa en Cuba en defensa de sus compatriotas, que ha dicho algo está fallando en los laboratorios cubanos a respecto de los rusos que están protestando en el Hotel Iberoestar en Varadero, aislados por COVID-19. Alta funcionaria de Estados Unidos, Samantha Powell, al frente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, se pronunció en favor del artista Hamlet Labastida, detenido en el cuartel general de la ciudad del estado, ubicado en Villa Marista, hace 10 días. Y Cuba se convierte en el quinto país de América Latina con más casos de COVID por habitantes. Esta es toda la información que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos en breves a iniciar nuestra tanda de entrevistados en la tarde de hoy. Nuestro primer contacto lo vamos a establecer en Morón, ahí en la provincia de Ciego de Ávila, con la periodista independiente Dairis González Ravelo, de la agencia de prensa Libre Avileña, para tener información sobre la situación que está pasando con el COVID en el territorio. Es lo que nos proponemos ya a esta hora de la tarde con nuestra primera invitada. Y pues así esperamos pues darle paso a la situación que hay en el territorio de Morón sobre el territorio del COVID-19. Nos vamos ya a Morón, Ciego de Ávila, a esta hora de la tarde, el contacto con la periodista de la Agencia Libre de Prensa Avileña, Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis. ¿Dairis?
Dime, buenas
Oye,
tardes.
Buenas tardes. Estamos de vuelta aquí. Bueno, situación compleja, sigue complejizándose la situación en Ciego de Ávila. Tenemos dos temas. Vamos a hablar de un colega tuyo que está arrestado desde el día de ayer. Esa es la primera denuncia. Después vamos a hablar lo que te pasó en un ojo cuando saliste el sábado a la calle, a la farmacia, en horas de la noche. ¿Qué está pasando con este muchacho? ¿Cómo se llama? El Omar, ¿no?
Él se llama Omar Ortega, también es periodista independiente de la agencia de prensa.
Y aparte de eso, Omar Ortega trabaja como camillero en el hospital de Morón.
Exactamente, como camillero en el hospital de Morón.
Y en el hospital de Morón ha habido denuncias, fue suspendido el director del hospital por un caso de corrupción. Hay una situación complicada. ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿Qué ha pasado con Omar desde el día de ayer?
Omar, ayer se dirigía acá a la casa y lo seguían dos hombres mulatos mayores todo el tiempo, pero él sí se dio cuenta y rápidamente llamó a su padrastro porque fue cerca de su casa y su padrastro se le acercó a apoyarlo. Pero parece que estos dos señores querían también hacerle lo mismo que me hicieron a mí, darle una mano de golpe, un escarmiento. Pero nada, al ver que se le unió su padrastro, lo que hicieron fue llamar a la patrulla y se lo llevaron detenido para la policía, pero luego fueron a la casa a hacerle un registro sin una orden, sin nada, donde, bueno, obviamente no encontraron nada, porque lo están acusando de extraer medicamentos del hospital, cuando él es un simple camillero que no tiene acceso a eso.
¿Y qué es lo último que se sabe de él? Tenemos video. ¿Tú hablaste con sus familiares?
Sí, los padres estuvieron acá en mi casa. En horas de por la mañana se dirigieron a la unidad a llevarle ropa, el aseo y los medicamentos que él toma. Porque, de hecho, Tomás, él está con COVID. Llevaba 2 días con COVID, con síntomas del COVID, donde dio positivo un test rápido. Y fueron a llevarle los medicamentos y ya le informaron que se lo habían llevado para el técnico de operaciones en Ciego de Ávila, que es más conocido acá en Morón como el que todo el mundo canta, o la olla de presión, sin comunicarse a la familia, sin nada. Entonces el mismo jefe de la unidad, que se llama Joan, quien participó en lo que hicieron en la casa, en el registro, le comunica a la madre que no, que él no sabe dónde está. ¿Cómo que no vas a saber si tú mismo lo detuviste? Hiciste un registro y ahora le informas a la madre que no sabes dónde está. Entonces, por otra fuente averiguamos que sí, que está en el técnico, están allá en el técnico.
O sea, que tú no crees que la argumentación que está dando el gobierno, que es producto de desfalco, ¿tú crees que esto es una justificación vaga? La realidad es las denuncias que él ha hecho.
Claro, claro. Lo que él ha hecho son denuncias magníficas. A ver, yo misma le escribí, estuvimos teniendo contacto, que bueno, que se estaba registrando mucho porque podía perder su trabajo. Él está bajo una condicional, ubicado a trabajar ahí. Entonces ahora seguro lo revocan, porque se estaba arriesgando mucho, porque él mismo era trabajador de ahí. Entonces, pero no solo él, Tomás, ya todo Morón está subiendo todo lo que pasa en las redes, todo el que está ingresado, todo el que está tirando un pasillo, no es solo él. 1,000 médicos, 1,000 enfermeros se contactan conmigo por privado, pidiéndome un anonimato, y me mandan informaciones de ahí del hospital, porque yo no puedo ir por el tema del COVID. Entonces no es él solo, es ya todo el pueblo que se está despertando y está denunciando en las redes, gracias al internet.
Dairis, finalmente, este muchacho, ¿y por qué él está en probatoria, este muchacho?
Él tuvo un problema también con unos carteles que él puso, entonces estaba bajo una condicional.
¿Él está en libertad condicional?
Sí, libertad condicional.
En libertad, imagínate. Bueno, vamos a ver en qué esto termina. Dairis, ¿qué pasó en el ojo ese el sábado?
Nada, yo me dirigí a la farmacia a como 8:00 de la noche a comprar las íntimas por todo esto que se avecinaba el ciclón, y me estaban siguiendo desde que salí de la casa. Lo que yo sí no me di cuenta, porque pues las compañeras iban diciendo que no, que si la prueba PCR, yo dije, bueno, ¿serán que van para hacerse la prueba PCR? Pero ya me causó cuando doblé una esquina que ellas podían haber seguido para el policlínico y vi que hicieron atrás de mí, nada. Cuando llegué a la farmacia, habían como una colita de 4 personas o 5. Me iba a sentar, a conectarme un rato en lo que pasaba a la cola y no me dieron chance. Me pasaron una, me chocó, me tumbó el teléfono y ya sin decirme nada me fue para arriba. Y entonces a la otra, al ver que yo tenía esta en el piso, me separó, me aguantó, y la que se levantó del piso me dio con algo en el ojo, que no sé si es una botella, un anillo, como una piedra, algo. Sé que fue algo porque en el ojo me sacaron vidrio. Y nada, pero no fue no es una bronca de un ajuste de cuenta, porque miren, primero no tengo problemas con nadie, ni le he quitado el marido a nadie, ni le debo dinero de ropa a nadie. Simplemente preparado por la dictadura, por la seguridad del Estado. Acá, que de hecho ya me lo habían dicho en la última presión que nos hicieron a mí y a mi esposo cuando nos dirigíamos a apoyar un desalojo, me lo dijeron. Tienes que tener cuidado porque esas denuncias que tú estás haciendo de corrupción, de la directora de la vivienda, de esto, tienen familia y quieren tomar justicia contigo. Entonces ya ellos me amenazaron, ya ellos me habían advertido que esto me podía pasar.
Dair, muchas gracias. De todas maneras, si sale Omar en libertad, Ortega, pues nos lo deja saber, ¿oíste?
Obviamente.
Bueno, gracias, Dair y González Ravelo, en el territorio de Morón. Gracias, Dair y González Ravelo, ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, uno de sus coordinadores nacionales, Ovidio Martín Castellano. Muy buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Ya hoy, el lunes, cumpliendo más de 72 horas en el centro de aislamiento Pepito Tey, ¿cuál es la situación suya y de su familia, Ovidio?
Bueno, estamos acá en este centro desde el día primero en la noche, donde me hicieron PCR a mi esposa, a mis dos niños y a mí, una niña de 1 año y el niño de 5 años. Y el resultado del PCR vino positivo, el niño de 5 años, Lenín Martín Rang, y yo dimos positivo al COVID. Mi esposa y la niña dieron negativo. Nos cambiaron de edificio dentro del mismo local, dentro del mismo lugar, dentro de la escuela Pepito Tey, acá en Santiago de Cuba, en Ferreiro. Nos pusieron para el lado donde están los niños completamente, que son ya positivos. Aquí empezaron a medicarnos con interferón. Nos pusieron la primera dosis de interferón, un medicamento que es muy fuerte. Se espera siempre de reacciones adversas, de vómito, diarrea, fiebres, dolores intensos de cabeza, náuseas, de todo tipo de reacción, pero gracias a Dios no tuvimos ninguna reacción, ni el niño ni yo. Hemos podido sobrepasar. Hoy no corresponde que nos vuelvan a hacer, o nuevamente nos vuelvan a poner una dosis de inyección de interferón nuevamente, para entonces mañana, día 7, hacernos PCR nuevamente y buscar la manera de ver qué trabajo hizo el interferón contra el COVID. Es bueno notar que la situación aquí es bastante tensa y grave, porque los PCR que se le están haciendo a las personas no están llegando a tiempo. Muchos PCR se están echando a perder en el camino, no se sabe. Aquí hay cantidades de personas, familiares, de niños, que están completamente en desacuerdo con lo que está pasando, porque llevan días, hasta 4 y 5 días, esperando por un PCR después de haber sido vacunado e inyectado, que pueden ser reinfectados nuevamente, solamente en la espera del PCR resultado, que ya llevan 4 y hasta 5 días en espera. Es de gran importancia eso, porque realmente lo importante está que si ya se inyectaron con el interferón, el medicamento que se cree que pueda contrarrestar el COVID, que sea lo más pronto posible, se pueda ver el resultado para poderlo, si es negativo, sacarlo de este entorno donde todo lo que lo rodea y nos rodea es completamente adverso. Así están las cosas, la alimentación bastante terrible, no hay condiciones, las calidades, las condiciones de los baños, es terrible. Aquí todo está en una situación bastante tensa. El problema es serio acá.
¿Cuántas personas hay ahí, Ovidio, más o menos?
Bueno, acá en este lugar donde nosotros nos encontramos hay más de 20 personas. Es un dormitorio escolar de esto, ¿no? Esto es una escuela que la han cogido rápidamente.
Pero eso es un edificio que tiene varias plantas.
Sí, tiene 3 plantas. Y 3 plantas dobles, 6 alas cada edificio. Y en esta parte de acá los 6 dormitorios están completamente llenos.
Increíble, Ovidio.
Imagínate, si esto es un centro de niños, me imagino otro centro donde son los adultos. ¿Cómo será aquello?
¿No tiene recursos los médicos, Ovidio?
No hay recursos, no tienen recursos. Los médicos están aquí desarmados. Increíble. Aquí no hay nada, aquí no hay una televisión en una sala, por ejemplo, para estar informado de lo que está pasando. El calor es abrasador, los mosquitos, aquí todo es terrible, aquí no hay nada para contrarrestar esto, hermano, no hay condiciones.
Bueno, las gracias desde la Escuela de Arte Pepito Tey en Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellano, enfrentando esta quinta jornada junto a su niño de 5 años, ambos positivos, y el resto de la familia que está en otra ala de la institución. Muy lamentable. También, pues, en Santi Espíritus hay una situación bastante complicada con el COVID y Adriano Castañeda, se desconoce la situación que tiene en este momento. Sin embargo, su hermana Vilma Castañeda, la semana pasada, el miércoles, fue recogida y la llevaron a la zona de la Sierpe, una zona en el campo, el miércoles, producto de que dio positiva a un PCR. Sin embargo, a un test rápido, y ahí se le hizo el PCR. A la espera del resultado del PCR, llegaron al viernes y al no venir el resultado, le dieron el alta. El domingo el PCR dio oficialmente positivo y cargaron nuevamente con ella, y ahora está en la Escuela de Ciencias Médicas, de donde esta mañana ha podido compartir con nosotros la información. Tenemos ahí el contacto con Vilma Castañeda. ¿Cuándo te llevaron?
Bueno, yo sentí síntomas de fiebre el miércoles 30 y acudí al policlínico que nos pertenece, Sur. Ahí me hicieron un test rápido y un PCR, me salió el test rápido positivo. Me dijeron, vaya para la casa, que lo vamos a recoger para un aislamiento. Allí me llevaron por la madrugada, me recogieron por la madrugada, y me llevaron hacia un campo que solo lo que hay es mosquito. Yo vine infectado de mosquito.
¿Dónde está eso, Vilma?
Eso es en la parte de la Sierpe.
En la Sierpe. ¿Y qué cantidad de gente? ¿Y qué cantidad de gente hay ahí?
Bueno, ahí habían, eso es como un pre que habían
una escuela, una antigua escuela del campo.
Ah, exacto. Habían 8 albergues que eran los que estaban funcionando, porque eran 10, yo los conté, eran 10 y habían 8 funcionando. ahí los alimentos sí son buenos, muy buenos, no dejan que el estómago le dé hambre, porque es una merienda detrás de las tres meriendas, el desayuno con las dos comidas, perfectamente bien para un diabético, para un enfermo como yo, que tengo problemas en el estómago también, problemas en el colon. Los alimentos, las comidas estaban muy buenas. Y ya ahí estuve 3 días, no llegaba el PCR y se aparecieron haciendo el test rápido y a mí me dio negativo. Y entonces para la casa, me llevaron para la casa y en la casa estuve un día con una noche. Ya ayer la hija mía empezó a llamar. ¿Por qué motivo yo estaba en la casa si yo no tenía el resultado oficial? Uh-huh. Y entonces me llegó que me había salido positivo. Y entonces ayer me trajeron para aquí, esto es una escuela de ciencias médicas. Esto es un lugar donde están los médicos cuando están... que son fuera de aquí de...
Eso es ahí mismo en la periferia de Santo Espíritu.
Ajá.
Yo te veo con síntomas. ¿Tú tienes falta de aire?
¿Eh?
¿Tú tienes falta de aire?
Bueno, yo... ayer me vacunaron a las 3:30. Me pusieron la primera. Y me dio... las reacciones que me dieron fueron terribles. Lo que yo soy fuerte al sentir cosas. Pero en realidad me dieron muchos temblores, hasta por dentro, el estómago, todo. Me controlé. Después fue una intensa fiebre y un picazo de tos. Y sí, me siento, ¿cómo se llaman? Los pulmones. Y nada, ya hoy me levanté mejor. Tengo puesto ventilador porque estoy desprendiendo calor. Y sí, tengo mi agüita por la nariz. No sé si el...
Ven acá, Vilma, ¿y qué cantidad de gente hay ahí?
Bueno, aquí hay varios, porque estos son edificios de cuatro plantas. Yo estoy en la segunda.
Wow.
En el cubículo que estoy hay tres. Habemos tres nada más ahora. Pero había más que le dieron de alta cuatro ayer. Ahora de aquí a 2 días me explicaron, porque yo lo pregunto todo, uh-huh, para saber que me traían, era posible que llegara el resultado del PCR. Que bueno, yo pienso que eso siempre va a salir positivo hasta a medida del medicamento, me vuelven a repetir hasta que entonces ya vaya disminuyendo, si se va a quitar, se quitará.
Increíble, óyeme, que te mejoren las condiciones ahí, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Terrible.
No, aquí en el baño, si está malo, la higiene para adentro, no viene nadie a limpiar. Tenemos que ir más o menos nosotros, los que estemos aquí, limpiando algo, porque no hay gente que te limpia ni nada. Los baños están malos, yo tiré fotos y demás en el otro lugar, que aquello era terrible. Aquello no había condiciones y la higiene muy mala, muy mala.
Increíble.
Tuvimos que limpiar nosotros y demás.
De mal. Óyeme, que te mejores y mañana te llamo a ver cómo tú estás. Entonces tú eres...
No,
y tu hermano...
A mí me preocupa mucho mi hermano Adriano.
Sí, pero no...
Porque él sí tenía muchos síntomas.
Pero no tenemos manera de dar con él. El único teléfono es el tuyo.
No, el teléfono lo tengo yo. Ojalá Dios permita que pronto...
Yo te llamo mañana, ¿viste, Vilma? A ver si está mejor. Un saludo, Michelo.
Muchas gracias.
Por nada. Bueno, pues las gracias ahí a Vilma, a Castañeda, hermana de Adriano. Mañana trataremos miércoles de tener información al respecto. Vamos a cerrar la primera parte del programa allá en Guaro, Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, ya vamos rumbo a que este primo tuyo cumple 18 días en la unidad de la policía en Mayarí, sin cargos, en medio de esta situación del rebrote del COVID. ¿Qué te has enterado? ¿Cuál es la situación de él?
Bueno, Tomás, ya él lleva, como dijiste, todo ese tiempo allí encerrado, sin ningún tipo de delito que se le pueda atribuir. Todo este tiempo ha sido chantajeando a la familia y a él. Lo han engañado. La semana pasada le dijeron a la madre que antes del sábado lo soltaban. Después la citaron a la fiscalía para el lunes, que ya que recogieron los papeles que lo iban a soltar, y todo fue mentira. Le dijeron ayer que bueno, que lo que posible lo revocaran. Revocarlo por 2 meses que le faltan de firma, algo, otra ilegalidad más de las tantas que han cometido, porque en definitiva para una revocación tiene que haber un delito, y ahí no hay ningún delito que a Manuel se le pueda imputar. Entonces tenemos una preocupación grande porque él está allí, Mayarí se está alborotando con respecto al COVID, que todo estaba tranquilo. Ya dicen que le iban a repetir el PCR ayer, porque el que le hicieron al llegar no había llegado el resultado. Entonces en toda esta manipulación, engaño, mentira, han tenido a Manuel y a la familia torturándolo psicológicamente. A veces lo dejan llamar hasta las 10 de la noche. Eso es para que él esté en esa tensión. Entonces tememos por la vida de Manuel. Sabemos las cepas esas nuevas que hay alborotándose. Si a Manuel le sucede algo allí, es culpa única y exclusivamente de la seguridad del Estado, que lo tienen secuestrado allí por gusto, ¿ves? Y es una gran preocupación que tiene la familia.
Teresa, lamentable situación. ¿Qué se está haciendo en Guaro para evitar el rebrote del COVID? Que parece ser que Holguín va despuntando con nuevos casos. ¿Cómo anda el desabastecimiento y la situación allá?
Bueno, Tomás, imagínate tú, cada día hay menos comida. La gente obligatoriamente tiene que salir a la calle, juntarse unos con los otros. Eso es lo que nos ha desgraciado y va a seguir infectando a las personas. Las personas cuando viajan completamente hacinadas. Todo el mundo está junto. ¿Cómo vamos a evitar eso? Por mucho que uno se cuide, eso tiene que caerte. Imagínate tú, solo Dios puede poner su mano en una situación de desamparo en la que se encuentra este pueblo. Porque a nosotros nos tiraron como quien dice, resuelvan ustedes como puedan. Y se están tranquilos porque la represión sí está al día.
Increíble. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 6 de julio, acá en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 6 de julio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos nuestra agenda cargada. Sumado al COVID, pues también se incrementa y continúa la represión contra líderes religiosos en diferentes denominaciones en el oriente cubano. Y ese tema pues nos ocupa ahora en esta segunda parte. Vamos a hablar con varios líderes religiosos sobre esta situación. Específicamente tenemos la situación de dos pastores bajo proceso investigativo en el oriente cubano. Se trata de los pastores Rudy y su esposa Heidis, citados por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba con la intención de intimidarlos y presionarlos para impedir que la iglesia siga reuniéndose en su patio. Y quienes están denunciando la persecución y el terrorismo de Estado en Cuba. De eso vamos en breve a hablar con el apóstol Alain Toledano, líder de la iglesia en Menecer, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente la situación del movimiento apostólico y de los líderes religiosos igual que continúan en este hostigamiento en el oriente del país. Hablaremos con el pastor Alain Toledano también más adelante. Tendremos el testimonio de Mario Jorge Travieso y cerraremos este segmento con el obispo Isael Cajides de la Iglesia Estrella de Belén, también ahí en la ciudad de Las Tunas. Vámonos directamente a Santiago de Cuba a las 2:34 de la tarde. El contacto en vivo en el oriente cubano, Santiago de Cuba, con el apóstol Alain Toledano, líder del movimiento internacional Sendas de Justicia. Apóstol Toledano, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted, Tomás.
Toledano,
mucho.
Y gracias igualmente. Pastor, sumado a la situación del COVID, al rebrote que hay en el país que está fuera de contexto, continúa el régimen usando la pandemia para reprimir. Acaba usted de poner en redes sociales el caso de un matrimonio de pastores que fueron citados por los órganos de la seguridad del Estado con la intención de intimidarlos y presionarlos para que la iglesia de ellos no pudiese seguir reuniéndose en el patio de su casa. ¿Quiénes son pastores y cuál es la situación que enfrentan?
Bueno, Rudy García y su esposa Heidi son los dueños de la casa donde nosotros nos reunimos. Es decir, desde que fuimos desalojados en el 2016 por última vez, ya que ha sido dos veces, pasamos por diferentes lugares, patios, lugares de propiedades de personas y de hijos espirituales y de vecinos que, aunque no son de la iglesia, abrieron sus lugares, sus patios, para que la iglesia se pudiera reunir. La seguridad le presionó para que nos sacaran de la casa. Donde llegábamos, donde nos estabilizábamos por un tiempo, la seguridad le decía a la gente de que le iban a quitar la casa, que le iban a quitar la tierra, y ellos siempre usaban, mira lo que le pasó a Alain, lo mismo le va a pasar a ustedes si no lo sacan. Entonces presionaban a las personas y tristemente estas personas por miedo tenían tomaban la decisión de que nosotros saliéramos de su casa. Mira, Toledano, me están amenazando que me van a sacar del lugar, que me van a quitar la casa. Y nosotros nos retirábamos porque no queríamos buscarle problemas a las personas. Viendo de que ya habíamos pasado por varios lugares, estos hijos espirituales, Rudy y Heidi, tenían una siembra en una parte de su patio y hablaron conmigo, me dijeron, papá, vamos a llevar la iglesia para el patio de la casa de nosotros hasta que la iglesia pueda tener un lugar. Y allí ellos quitaron la siembra que tenían y fueron quitando y fueron quitando y fueron quitando hasta que más o menos acomodamos el patio que tienen ahí dentro de la casa donde viven. Y ya hace varios años la iglesia se está reuniendo ahí.
Esto es ahí en el reparto del Santa María.
Exacto, exacto. En el mismo reparto, en el micro 3.
En el micro 3.
No es la primera vez, Tomás, que se da un caso como este. Ellos han intentado, han tenido una cacería de bruja con Rudy Heidi, porque como tuvieron éxito con otras personas donde nosotros estuvimos, que tuvimos que salir de ahí, ellos pensaron que con Rudy Heidi también lo iban a lograr rápido como lo hicieron con los demás. Entonces, llevaron el mismo proceso con ellos de citaciones, intimidaciones, visitas, policía entrando sin pedir permiso, casi metiéndose hasta la sala de su casa, violentando sus propiedades, amenazándole. Todo eso ha pasado desde que nosotros llegamos ahí a reunirnos con ellos. Pero Rudy y Heidi se han mantenido firmes, son líderes nuestros, se han mantenido firmes y han preferido, si es necesario, que lo saquen de la casa, pero que ellos no van a expulsar la iglesia de su propiedad. O sea, al mantenerse firme en esa posición, le ha sido un poco difícil a ellos lograr su propósito. Pero ellos no han desistido, una vez más vuelven, una vez más le ponen una citación. Ellos no estaban en casa, se lo dejaron a la presidenta del CDR, que se sometió a tomar el papel, y se lo dio a Rudy y a Heidi el jueves. Un papel sin cuño, un papel que no representa nada. Sin embargo, Rudy y Heidi hablaron conmigo y nosotros decidimos que fueran a ver qué es lo que querían ellos, porque en pleno COVID una citación como esta sería una violación más para poderlo denunciar. Bueno, conclusión, cuando hicimos la primera denuncia, ellos suspendieron, que era para el viernes, suspendieron la entrevista con ellos y seguimos haciendo la denuncia y entonces lo citaron para el lunes. El lunes tampoco lo atendieron, dijeron de que no lo podían atender. Conclusión, hasta hoy no lo han vuelto a citar y las citaciones, las dos citaciones que le hicieron, la suspendieron. Entonces ellos ahora están en casa, no han podido reunirse porque suspendieron las dos situaciones. Yo creo que hicieron bien, por estarlo molestando no era lo correcto, tratar de seguir acosando la iglesia de esta manera y que el COVID, aprovechar el COVID para tratar de cerrar la puerta que se le abrió a través de la casa de ellos. A la iglesia, que se hace descaradamente una vez más una agresión contra la iglesia y contra la libertad religiosa, ellos están usando el COVID para llevar adelante esta obra macabra. Que se retiren y que dejen a la gente tranquila, yo creo que es una buena decisión que ellos han tomado.
Ahora, pastor, esto no se detiene. Hace menos de 10 días vimos los videos del hostigamiento de aquellos funcionarios, el jefe de partido de la Abel Santa María, la funcionaria de salud pública que fueron allí cuando usted tenía 5 o 6 feligreses,
8 personas
exactamente, guardando distancia dentro de la casa pastoral y amenazándole usted. Ahora viene esto. Esto es una campaña, Toledano, que no para.
Yo vengo diciendo por los medios, mira, Tomás, Dios levanta ministerios, hombres con dones, a los cuales Dios le habla para hablarle a las naciones. Dios ha estado hablando a través de sus hijos en la nación de Cuba a la nación, pero los políticos de la nación, en su orgullo, no han prestado atención a los anuncios que Dios le ha estado haciendo para que no le vaya mal. En su prepotencia, ellos han arremetido contra la iglesia y esta situación del COVID-19 le ha hecho muchos favores a la maldición que rige sobre la nación de Cuba. Cuba en este momento, producto al régimen que impera, está bajo una maldición. Si mira todo lo que está pasando en Cuba, no es por mala suerte ni es por una solamente una mala administración, que la tienen, una mala administración, sino que eso ha desatado una maldición sobre la nación de Cuba. De hecho, mirando lo que ellos exponen acerca de la mal llamada vacuna que tienen, los dos candidatos vacunales, han vacunado más de 2 y algo millones de cubanos, más del 20% de los cubanos. Sin embargo, Cuba en este momento se encuentra en la peor crisis del COVID-19. Mientras el mundo se va restaurando, Cuba va para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es una maldición, porque la maldición es un poder para fracasar, es un poder sobrenatural para fracasar. La bendición es un poder sobrenatural para prosperar. Entonces, todo lo que hace le sale mal al que está maldito, pero al que está bendito, todo lo que hace le sale bien y lo lleva a la prosperidad. Entonces, Cuba está cautiva de una maldición producto al régimen ateo, como se han declarado ellos, que impera dentro de la nación de Cuba. Y tristemente, la iglesia es el ente que más ellos atacan porque la ven como un peligro. Y esto lo único que hace es que empodera más a la maldición dentro de la nación, porque hay una promesa de Dios que dice que el que ataque un hijo de Dios, dice, Dios vendrá contra él. Maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Entonces, lo mejor que pueden hacer ellos es hacer lo que han hecho otras naciones, poner a la iglesia que ore, dejarle a la iglesia que se pueda reunir aún guardando los medios de protocolo y otras cosas, pero dejar a la iglesia que pueda orar por la nación, que la iglesia pueda clamar a Dios para que la ira de Dios se aparte de la nación de Cuba, porque ciertamente el juicio de Dios está sobre la nación.
Ahora, finalmente, Alain, esto se ha ido de contexto, pastor. Esta mañana hablaba yo con alguien que usted conoce, Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, está en la Escuela de Arte de Santiago de Cuba, aislado desde el pasado viernes. No hay ventilador. Él tiene COVID y el niño es 5 años también. La esposa y otros 2 hijos, están los 5 internados. Y ahí hay decenas de personas en los 3 pisos. Hay problemas con la alimentación, no hay PCR. Las condiciones son tétricas, pero se repite el escenario toledano en Camagüey, en Villa Clara. Apóstol, ¿se le ha ido las manos esto del COVID al gobierno?
Usted le puede dar a Cuba ahora mismo 500 millones de dólares. Le puede dar a Cuba 12 millones de vacunas, a lo mejor, para ponérsela a todos los cubanos y salir del problema de la COVID, supuestamente. Le puede mandar barco a Cuba lleno de alimentos para acá ahora mismo. Un mes después, usted va a ver que nuevas crisis van a surgir dentro de la nación de Cuba, porque el problema de Cuba no lo va a resolver ni el dinero, ni las vacunas, ni lo va a resolver nada, porque ellos han atraído el juicio y la maldición sobre la nación. Entonces, lo único que lo puede librar a ellos es, uno, que se arrepientan de esa posición negativa que tienen, porque encerrar a la gente en las casas, echarle la culpa a los Estados Unidos de la mala administración que tienen y de la necesidad que tiene el pueblo, eso no le va a resolver el problema. El problema no lo va a resolver un asobuco, no lo va a resolver aislar a las personas. El mundo se aisló y no funcionó. Y el mundo, mientras se está restableciendo y todo está volviendo a la normalidad, Cuba va para atrás, para atrás, para atrás. Yo vuelvo a repetir, es una maldición que está sobre la nación. El pueblo de Dios está orando para que Dios tenga misericordia del pueblo cubano, que es el que sufre todo esto, y es producto a la prepotencia y a la maldición que han atraído los políticos de esta nación. Entonces, eso, ni el aislamiento, ni el nasobuco, ni nada, aunque le den lo que le den a Cuba, se le va a seguir yendo de la mano todo, porque es una maldición que está operando sobre ellos. Y de que se le fue de la mano, no se le fue de la mano solamente el control sanitario, se le ha ido de la mano todo. En Cuba no hay un problema económico, en Cuba hay un problema general. En Cuba la necesidad es general, la situación es general, se le ha ido todo de la mano.
Gracias en Santiago de Cuba al apóstol Alain Toledanos. Y vámonos directamente a Victoria de las Tunas. Establecemos el contacto con el obispo Isael Cajides, líder de la iglesia Estrella de Belén, allí en la ciudad de las Tunas. Más adelante vamos a concluir nuestro espacio hoy con el apóstol también, pues ahí Mario Jorge Travieso. Pero le damos la bienvenida al obispo Cajides. Cajides, gracias y buenas tardes, obispo.
Buenas tardes.
Bueno, pues un saludo para usted desde aquí, desde Radio Martí en Miami. Pues, obispo Cajides, acabamos de hablar con otros líderes religiosos. Continúa el tema que en medio de la pandemia, pues continúan el intento de molestar las autoridades cubanas a la libertad de culto y de religión. Hablábamos ahora con Alain Toledano, el apóstol en Santiago de Cuba. Pues bueno, ayer fue citado los dueños del terreno donde él, después de que su iglesia fue demolida hace años, ha logrado plasmar ahí la iglesia en Santiago de Cuba, y siguen presionando a los dueños de esta vivienda para que saquen al templo de Toledano. Y ustedes en las Tunas, tanto usted con la iglesia Estrella de Belén como el mismo Mario Jorge Travieso y su movimiento Viento Recio, han tenido algunas dificultades en las últimas semanas: multas, amenazas, alto monto del costo de la electricidad. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Ha habido algún mejoramiento o sigue el tema del hostigamiento, Cajides? ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, mi hermano amado, un saludo. Realmente la situación un poco engorrosa para todos acá en Cuba. Seguimos con la situación de la electricidad. Esta es la fecha que todavía no se me ha devuelto el contador. Se nos ha puesto una tarifa fija muy muy costosa, cuando realmente, pues, si se nos pusiera el contador, pues se veía qué es realmente lo que consumimos. Mayín también, pues, tiene un contador que me decía él que pasa un pequeño insecto y lo activa. Realmente es un poco difícil. Tenemos pastores que han pasado por experiencias difíciles y estamos orando porque realmente necesitamos la intervención del Señor para que vengan tiempos de paz para nosotros, porque lo necesitamos. Y entonces, realmente nosotros en este último tiempo, el problema más difícil que hemos tenido es con la electricidad. A mí, a Mayín, a Demetrio, la misma persona nos quitó el contador a Demetrio y a mí. Es decir, que no sabemos cómo de un lugar a otro tan distante, que son distintos inspectores, pues trabaja el mismo.
Ahora, obispo Cajides, el gobierno está usando la argumentación de la pandemia para mantener distanciamiento, templos cerrados y evitar las reuniones en templos religiosos, mientras que el partido y los comunistas se reúnen sin problema con frecuencia y hacen mítines, relámpagos y las reuniones. ¿Cuán bueno sería para la nación que se mueve y ayudar a la situación?
Una situación muy compleja. Y la humanidad, veíamos que los reyes llegaban, sabían que era lugar de refugio llegar a un templo de Dios, y la gente lo necesita en medio de estos tiempos. Y realmente, bueno, ahora casi todos los templos están cerrados en la provincia.
Pastor, obispo, ¿ustedes han tenido también en su iglesia algunos pastores que han sido multados?
Bueno, han sido más bien coaccionados algunos, o sea, amenazados. Es decir, si abren, pues se le va a aplicar una multa bien bien fuerte. Inclusive iglesias reconocidas, se les aplicó ahora hace poquito que si abrían y daban el culto, se retiraba el estatus jurídico. Es decir, que hay una fuerte presión.
Bueno, imagínese.
Se amenazó con el estatus jurídico, que lo perderían.
Sí, eso es bien complicado. ¿Qué tiempo llevan ustedes, pastor, en su iglesia, en la iglesia Estrella de Belén? ¿Qué tiempo llevan ustedes cerrados?
Bueno, nosotros ahora hace poco es que, ustedes saben, se tomó la decisión de cerrar totalmente. Y hay iglesias que llevan meses sin poder abrir, según el lugar donde estén ubicadas. Nosotros mantenemos el ayuno, la oración, con mucha cautela, pero es bien difícil porque ahí existe mucha presión.
Increíble. Gracias, obispo Cajides, ahí en el territorio tunero para nuestro espacio Radio Martí. Vamos a intentar terminar nuestro programa en la tarde de hoy, específicamente ahí en Victoria de las Tunas, con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, para hablar de la situación de que continúa pues la presión y el hostigamiento contra los diferentes ministerios cristianos en Cuba en medio de la pandemia. Y eso es lo que nos proponemos concluir ahora, basado en los últimos ejemplos, lo que ha ocurrido durante el fin de semana y ayer lunes con el apóstol Alain Toledano allá en Santiago de Cuba, que los dueños de la propiedad donde pues él tiene su templo al servicio de la comunidad religiosa ahí en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba, pues fueron nuevamente citados por la policía política con el propósito de intimidarlo y presionarlo para que saquen a Toledano del patio de la casa. Lamentable esta situación. Ellos asistieron y ante la denuncia que ha hecho Toledano en redes sociales, pues no ha prosperado la citación, han dejado eso ahí, pero es parte del mismo hostigamiento. Así las cosas, pues, queríamos tener la opinión allí en Victoria de las Tunas con Mario Jorge Travieso. Mientras tanto, pues, en el ámbito noticioso, hacen titulares hasta ahora la situación del COVID en Cuba. Este lunes, Cuba se convirtió en el quinto país de América Latina con el mayor número de casos de COVID-19 por cantidad de habitantes, solo superado por Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, según la información publicada. La isla, cuyos casos positivos al virus pues, se han incrementado notablemente en los últimos días, ya con más de 3.000 casos diarios, es también pues, la decimoquinta nación del mundo con la mayor tasa de infección. Así pues lo ha dicho el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford, dedicada pues a analizar esta situación. En el día de hoy, pues la situación del COVID no ha mejorado, pues los números continúan siendo altos, lamentablemente, y fueron suspendidas las sesiones de la Asamblea Nacional en la octava legislatura, la novena legislatura, perdón, en estos días, en la convocatoria del séptimo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional dentro de la novena legislatura, convocada para la segunda quincena del presente mes, así lo dijo Esteban Lasso, el presidente del Parlamento cubano, en un comunicado. Y dijo así: se suspende el séptimo periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica del COVID-19 y la necesidad de contribuir al cumplimiento de las medidas. Así pues lo ha dicho el líder de la Asamblea Nacional Cubana. Mientras tanto, pues el gobierno cubano, a través de la página oficial de la Presidencia de la República, ha dictaminado que se destinarán más camas a las diferentes salas de terapia intensiva en la provincia de Matanzas y los correspondientes municipios, y también se reforzará el personal médico. Debemos reiterar que en las últimas semanas, acá, en este espacio, acá en Radio Martí, hemos estado hablando de la situación en los hospitales de Colón, en los hospitales de Jagüey Grande, precisamente en los hospitales de la cabecera provincial de Matanzas, el Hospital Municipal de Cárdenas. Muchas de estas instituciones matanceros han estado reportando en este espacio el colapso de hospitales. Hablábamos la pasada semana, recuerden, con una madre de un infante de 9 meses que terminó en un pasillo del hospital provincial pediátrico ahí en Matanzas porque no había camas, hubo problemas con la alimentación para la infante que incluso tuvo problemas de deshidratación, hubo demoras en el PCR. Bueno, aparentemente, y enhorabuena al trabajo que hace la prensa independiente de Cuba, los activistas de derechos humanos dentro del país, han tenido que reconocer ya las autoridades del régimen el colapso hospitalario en Matanzas, y de eso se trata lo que ha dicho el secretariado del Comité Central del Partido Comunista y los jefes del Departamento Económico, que en una reunión de emergencia dictaminaron la avanzada esta sanitaria para la provincia de Matanzas ante esta situación que acá en Radio Martí por semanas hemos venido denunciando y alertando. Gracias a los activistas de derechos humanos, gracias a Armando Abascal, un ejemplo allá, gracias a Aimé, su esposa, gracias al director del ICLEP, en otro municipio en Los Jarabos, donde también nos dijo de toda la situación, gracias a Leticia Ramos Herrerías en Cárdenas. En fin, activistas, damas de blanco, periodistas independientes, han estado por semanas acá en Radio Martí describiendo el escenario dantesco de la situación del COVID en Matanzas. Y esto ha llevado a que las autoridades, sin darle crédito a la sociedad civil independiente en temas que la prensa oficial son tabú para ellos por el peso específico que tiene y la reprimenda que tuviesen para sus trabajos, ha sido la prensa independiente y los activistas cubanos de derechos humanos quienes han dado la cara por esos millones de cubanos. Y gracias a ellos, el gobierno se ha visto forzado a el refuerzo de la situación hospitalaria en Matanzas. Es decir, que enhorabuena y una vez más notamos la importancia de la efectividad a pesar del deshielo y a pesar del desaliento y a pesar de la represión por parte del gobierno cubano, la labor que hacen los periodistas independientes y los activistas de derechos humanos. Y esto se refleja en esta decisión que ha tomado el gobierno cubano a través de la propia oficina de la presidencia de recordar y reiterar y aceptar a regañadientes que en efecto hay un problema serio en el país. Es decir, que la felicitación para periodistas y activistas cubanos, y siguen haciéndolo así, que es lo que Cuba necesita. De esta forma, pues concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. No pudimos establecer el contacto con el pastor Mario Jorge Travieso. En otra oportunidad será. No obstante, le agradecemos a todos la participación en el espacio. También a nuestro técnico, el agradecimiento en la tarde de hoy, Víctor González, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles en este compromiso informativo aquí en Radio Martí, Cuba al día, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV.